NATO allies, we have Article 5 duties to our collective defense.
El presidente Obama promete ayuda a naciones de la región báltica.
They should know. We will follow them to the gates of hell.
El mundo reacciona ante asesinato del periodista estadounidense Stephen Sutloff.
Yo llamo a toda Venezuela a que asumamos con fuerza esta nueva etapa.
Y el presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, anuncia cambios de gabinete ministerial.
Y ahora, desde Washington, con Leonardo Bonet.
Gracias, me acompañan Margot Leilani Tovinger en la producción general y Martin Kirchhoff en la sala de ingenieros. Estas son las informaciones desde la capital diplomática del mundo. Con un contundente mensaje de compromiso hacia los países bálticos y Ucrania, el presidente Barack Obama envió nuevas advertencias a Rusia para que frene de una vez por todas lo que algunos ponderan como ambición expansionista sobre sus antiguos territorios.
El mensaje del presidente Barack Obama a los países bálticos implica advertencias a Rusia con un nuevo carácter, más allá del económico.
Los países bálticos se encuentran entre uno de los más confiables dentro de la OTAN, y el compromiso de Estados Unidos con su seguridad es roca sólida.
Y si bien Ucrania no es miembro de la Alianza Atlántica, estas expresiones, 24 horas antes de su participación en la cumbre de la OTAN, también fueron directas al Kremlin.
Este es un asalto descarado a la integridad territorial de Ucrania, una nación europea, soberana e independiente.
Sus expresiones y el anuncio de la OTAN de conformar una fuerza multinacional de despliegue rápido señalan que la alianza está dispuesta a ir más allá de las sanciones económicas para frenar la avanzada del Kremlin sobre Ucrania.
Las fuerzas rusas que han ingresado a Ucrania no han ido en una misión humanitaria. Ellos son combatientes rusos, con armas rusas y tanques rusos.
Mientras el mandatario se pronunciaba con fuerza desde Estonia, un tira y afloje se registraba entre Kiev y el Kremlin. A primera hora, el gobierno ucraniano había confirmado el logro de un acuerdo sobre el cese al fuego en una región de Ucrania.
El presidente de Ucrania, Petro Poroshenko, sostuvo una conversación con el presidente ruso, Vladimir Putin. Como resultado de ella, se alcanzó un acuerdo para establecer un cese al fuego en la región de Donbass.
Pero el mensaje perdió fuerza cuando el vocero del presidente Putin negó la existencia de tal acuerdo. Sin embargo, desde Mongolia, el mandatario ruso aseguró que es posible que para este viernes se alcance un alto al fuego.
Me parece que nuestras posturas sobre la manera de resolver el conflicto están muy cerca.
Falta ver qué impacto tendrá el pronunciamiento del presidente Putin justo un día antes del inicio de la crucial cumbre de la OTAN. Lina Correa, para La Voz de América.
Varias reacciones tras el asesinato del estadounidense Stephen Sutloff se dieron en Estados Unidos y el mundo repudiando la decapitación del periodista por parte del grupo extremista Estado Islámico.
Al presidente Barack Obama le repugnó la decapitación del periodista estadounidense nativo de Florida, Stephen Sutloff.
We will not be intimidated.
No seremos intimidados. Sus horribles actos solo nos unen como país y fortalecen nuestra determinación de luchar en contra de estos terroristas. Y aquellos que cometen el error de hacerle daño a los estadounidenses se darán cuenta de que no olvidamos, que nuestro alcance es grande y que será justicia.
La declaración por parte del mandatario se da tras la confirmación de autenticidad del video por autoridades estadounidenses. El secretario de Estado, John Kerry, enfatizó que la cara del Islam no es los sanguinarios que mataron a Stephen Sutloff. Los culpables son el grupo extremista Estado Islámico.
It's a punch to the gut.
Es un puñetazo en el estómago y quiero que sepan que el gobierno de Estados Unidos ha usado cada una de sus herramientas militares, diplomáticas y de inteligencia que tenemos y siempre las usaremos. Cuando terroristas en cualquier parte del mundo asesinan a nuestros ciudadanos, Estados Unidos los hace responsables sin importar el tiempo que tome.
Al respecto, en Londres, el primer ministro británico David Cameron condenó el asesinato de Sutloff describiéndolo como repugnante e inhumano.
Este país nunca cederá ante el terrorismo. Es importante que estemos claros sobre la naturaleza de las amenazas que estamos enfrentando.
En el video publicado por el grupo extremista Estado Islámico, esta vez se amenaza con asesinar a otro rehén, un hombre británico. Cristina Caicedo Smith, para La Voz de América.
En un acto al que asistió en los astilleros de Portsmouth, estado de Maine, el vicepresidente Joe Biden expresó, y citamos, que si quienes decapitaron al periodista Stephen Sutloff creen que van a intimidar a Estados Unidos, obviamente no nos conocen muy bien.
When people harm Americans, we don't retreat.
Cuando alguien perjudica o hace daño a los estadounidenses, no retrocedemos, no olvidamos, nos ocupamos de quienes resultan afligidos, y cuando eso termina, deben saber que los vamos a perseguir hasta las puertas del infierno, hasta que sean llevados a la justicia, porque en el infierno es donde vivirán. La madrugada de este miércoles, la Casa Blanca confirmó la autenticidad del video colocado en la red, donde aparece el periodista Sutloff, de 31 años de edad, siendo decapitado. Siguiendo con el mismo tema, la tarde de este miércoles, el vocero de la familia Sutloff, Barak Barfi, conversó con la prensa y se refirió al asesinado periodista. Él solo quería dar una voz a quienes no la tenían. Desde un médico libio en Misrata, quien luchaba para suministrar servicios psicológicos a los niños devastados por la guerra, hasta un plomero sirio que arriesgó su vida atravesando líneas impuestas por el régimen para comprar medicinas. La historia de ellos era la historia de Steve. En última instancia, sacrificó su vida para llevar las historias de ellos al mundo. Steve no era un héroe. Como todos nosotros, era un hombre sencillo que trataba de encontrar el bien en un mundo de oscuridad. Cambios e intercambios en el tren ministerial dejó el llamado sacudón del presidente venezolano Nicolás Maduro para mejorar, según él, la productividad del gobierno y minimizar la burocracia.
El presidente venezolano Nicolás Maduro anunció el inicio de una nueva etapa de su gobierno, guiada por lo que él denominó cinco grandes revoluciones para el sacudón del proceso bolivariano y la transformación del Estado burgués.
Yo llamo a toda Venezuela a que asumamos con fuerza esta nueva etapa de la revolución. Con fuerza consciente.
El mandatario agregó que con esta renovación del gabinete se debería gobernar con mayor eficiencia para reducir las brechas entre lo que llamó el poder popular y las instituciones del Estado.
Aún existen los restos del Estado burgués allí intactos, los restos del burocratismo, de la corrupción.
En tal sentido, el dirigente político opositor Freddy Guevara catalogó como una burla al pueblo venezolano el llamado sacudón, ya que asegura que no se hicieron anuncios en materia económica, sino una repartición de cargos para solventar los problemas internos dentro del partido de gobierno.
Lo único que vimos ahí fue una conclusión de un cartel que se repartió un botín.
Por su parte, el dirigente del movimiento estudiantil, Carlos Vargas, expresó su indignación por los nuevos nombramientos, ya que a su juicio, ninguno está preparado para enfrentar la crítica situación que atraviesa el país.
Personas que hemos visto en otros cargos que han tenido políticas públicas ineficientes e ineficaces.
Asimismo, el analista político John Magdaleno, en conversación con La Voz de América, estimó que el presidente dictó medidas políticas, pero no afrontó con decisiones los problemas económicos.
En la medida que más retrasos existen los anuncios de estas medidas, mayor gravedad tendrán los problemas, más difícil será contener el malestar social.
Desde Caracas, Venezuela, para La Voz de América, Álvaro Algarra.
En materia económica, miembros de la Junta de Gobernadores de la Reserva Federal, también llamado Banco Central de Estados Unidos, sostuvieron una reunión para discutir y analizar una regla final mediante la cual se implementen requerimientos de liquidez y más exigentes para bancos grandes, como lo contempla la llamada ley Dodd-Frank de protección al consumidor y de reforma a Wall Street. Entre quienes estuvieron presentes figuraba Janet Yellen, quien es presidente de la entidad y quien de paso justificó dicha medida.
As the financial crisis demonstrated, most of our largest and most systemically important
financial institutions. Como lo demostró la crisis financiera, la mayoría de nuestras más grandes y sistémicamente más importantes instituciones financieras usaron cantidades excesivas de fondos mayoristas a corto plazo y no mantuvieron una cantidad suficiente de activos líquidos de alta calidad para soportar independientemente la tensión del mercado. Estos requerimientos fueron propuestos por el Congreso en la Ley de Modificaciones Sustanciales como respuesta a la crisis financiera de 2008. Además, forman parte de nuevas regulaciones cuyo objetivo es impedir un nuevo colapso bancario suficientemente severo que requiera de rescates financiados con dinero de los contribuyentes y que, aparte de eso, amenace el sistema financiero en general. Estas son las noticias desde Washington. Les acompañamos Margo Leilani Tovinger en la producción general y quien les habla, Leonardo Bonet.